Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
Papá, te lo dije ayer. Tengo la entrevista esta mañana.
¿Dónde es la entrevista?
Johansen.
Es una consultora muy importante.
¿Por eso estoy nerviosa?
Para estar todo el día haciendo fotocopias y llevando cafés. ¿No crees que es mejor acabar la carrera? ¿Estás todavía en segundo?
En tercero.
Tercero.
Quiero que sepan quién soy antes de acabar. Y tener algo de experiencia, que vale más que el título.
Llévate mi coche.
¿Qué?
Mi coche, llévatelo. Irás más cómoda.
No me gustan los coches, ya lo sabes.
Hija, no quiero que llegue esta de la entrevista. Sé que es muy importante para ti.
Papá, ¿qué tal si vamos aclarándonos?
No te entiendo.
¿Qué has pasado de no importarte a dónde iba a ofrecerme tu coche menos un minuto?
Explícate un poco mejor, cariño.
Esta mañana ni me has dado los buenos días. Y no es solo tu trabajo, papá. Pero es que tu ayuda siempre es eso. Un coche, una casa cómoda y bonita, dinero para viajar. Para viajar mamá y yo solas. Porque tú siempre estás ocupado atendiendo un asunto urgentísimo en tu empresa.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Papá, te lo dije ayer. Tengo la entrevista esta mañana.
¿Dónde es la entrevista?
Johansen.
Es una consultora muy importante.
¿Por eso estoy nerviosa?
Para estar todo el día haciendo fotocopias y llevando cafés. ¿No crees que es mejor acabar la carrera? ¿Estás todavía en segundo?
En tercero.
Tercero.
Quiero que sepan quién soy antes de acabar. Y tener algo de experiencia, que vale más que el título.
Llévate mi coche.
¿Qué?
Mi coche, llévatelo. Irás más cómoda.
No me gustan los coches, ya lo sabes.
Hija, no quiero que llegue esta de la entrevista. Sé que es muy importante para ti.
Papá, ¿qué tal si vamos aclarándonos?
No te entiendo.
¿Qué has pasado de no importarte a dónde iba a ofrecerme tu coche menos un minuto?
Explícate un poco mejor, cariño.
Esta mañana ni me has dado los buenos días. Y no es solo tu trabajo, papá. Pero es que tu ayuda siempre es eso. Un coche, una casa cómoda y bonita, dinero para viajar. Para viajar mamá y yo solas. Porque tú siempre estás ocupado atendiendo un asunto urgentísimo en tu empresa.
Escucha y contesta.
Tú eres Ismael, ¿no? El nieto de Cata.
Hola, sí, Ismael, aunque puedes llamarme Isma si quieres. Así me llama mi abuela. Tú eres Eli. Te he visto alguna vez en la iglesia, aunque no vas mucho.
Mira, eso dice mi padre también.
Oye, ¿qué libro buscas?
Pues, ninguno en concreto, la verdad. Estaba echando un vistazo así por encima. En realidad he venido a devolver el que me llevé el otro día.
Ah, pues yo también, sí. Este.
¡Qué bien! Tiene pinta de ser bastante gordo.
Sí, ¿te gustan las matemáticas? Si quieres un día, te puedo enseñar, se me dan muy bien.
Pues mira, me encantaría, porque es que yo soy malísima.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Tú eres Ismael, ¿no? El nieto de Cata.
Hola, sí, Ismael, aunque puedes llamarme Isma si quieres. Así me llama mi abuela. Tú eres Eli. Te he visto alguna vez en la iglesia, aunque no vas mucho.
Mira, eso dice mi padre también.
Oye, ¿qué libro buscas?
Pues, ninguno en concreto, la verdad. Estaba echando un vistazo así por encima. En realidad he venido a devolver el que me llevé el otro día.
Ah, Pues yo también. Sí. Este.
Qué bien. Tiene pinta de ser bastante gordo.
Sí, ¿te gustan las matemáticas? Si quieres un día, te puedo enseñar. Se me dan muy bien.
Pues mira, me encantaría, porque es que yo soy malísima.
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
Nos encontramos en el Hotel de las Letras para charlar con el escritor zaragozano Joaquín Berges. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Décima novela, creo que no me equivoco. Nos presentas Ganas de vivir. ¿Cómo estás? No sé si decirte nervioso, porque claro, ya son tantos años que a lo mejor esto ya... O todavía hay un poquito de nerviosismo, que ya sabes que los lectores son los que mandan.
Siempre, siempre hay un poco de nerviosismo, porque al final cada novela es como si fuera la primera novela, ¿no? O sea, es difícil pensar en una novela como un parte de un todo. En realidad cada una es muy distinta, ¿no? Salvo que hagas una trilogía, claro, o algo así. Pero no es mi caso, con lo cual cada novela es tan distinta que es como si fuera la primera.
Es que de hecho yo creo que uno de tus objetivos es hacer cosas completamente diferentes.
Sí, sí, es uno de mis objetivos, quizá porque tengo mucho miedo a aburrirme a mí mismo, el primero, ¿eh? Y no quiero ya decir a nadie, no quiero aburrir a nadie, con lo cual yo creo que hay muchas formas de enfocar la vida diaria, que es la de lo que yo novelo, pero desde puntos de vista distintos y desde personajes diferentes, con tramas narrativas diferentes, con lo cual es posible reinventarse un poco en cada novela, por eso me parece que cada novela es como la primera también.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
Bueno, claro, lo que siempre hay. Cuando se habla de ti, cuando se habla de Berges, a tu lado siempre hay una palabra, que es el humor. ¿Qué te da esta palabra a la hora de crear?
Hasta ahora he tratado de hacer unas novelas que fueran más comedias y otras que fueran más dramas. Y llevo ya dos o tres novelas que no consigo diferenciar dónde empieza la comedia y termina el drama. Porque al final la literatura, que es fiel reflejo de la realidad, o al menos eso es lo que decía nuestro maestro Galdós, tiene que reflejar también esa mezcla que hay en el día a día, que lo mismo te encuentras una situación trágica o dramática, pero al lado de algo cómico, ridículo, absurdo, todo convive. La convivencia de la comedia y del drama hace que la vida sea pues una tragicomedia, como todos sabemos. Así que llega un momento que yo ya tampoco hago distingos. Considerando que el humor forma parte de mi ser y es absolutamente inevitable en mí, pues también tiene que aparecer en mis novelas.
Joaquín, siempre hacemos esta pregunta a los escritores que vienen a Libros de Arena. Si yo te pido que cierres los ojos y te digo el título, Ganas de vivir, ¿qué imagen estás viendo en este instante?
Maureen O'Sullivan. Veo a Maureen O'Sullivan, que es la actriz que hacía de Jane en las películas antiguas de Tarzán, con Johnny Weissmuller. Es una mujer que a mí me sedujo cuando yo era un niño, una mujer muy sensual, con mucho erotismo, con muchísima belleza, muy inteligente también, porque le enseñé a hablar a Tarzán, nada menos. Y entonces, claro, tenía tantas cosas que yo me enamoré platónicamente de Maureen O'Sullivan y me dio ganas de vivir. Y mi personaje protagonista, casualmente, se enamora de una chica que se parece mucho a Maureen O'Sullivan y también le da muchas ganas de vivir.
Escucha escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Nos encontramos en el Hotel de las Letras para charlar con el escritor zaragozano Joaquín Berqués. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Décima novela, creo que no me equivoco. Nos presentas Ganas de vivir. ¿Cómo estás? No sé si decirte nervioso, porque claro, ya son tantos años que a lo mejor esto ya... O todavía hay un poquito de nerviosismo, que ya sabes que los lectores son los que mandan.
Siempre, siempre hay un poco de nerviosismo, porque al final cada novela es como si fuera la primera novela, ¿no? O sea, es difícil pensar en una novela como un parte de un todo. En realidad cada una es muy distinta, ¿no? Salvo que hagas una trilogía, claro, o algo así. Pero no es mi caso, con lo cual cada novela es tan distinta que es como si fuera la primera.
Es que de hecho yo creo que uno de tus objetivos es hacer cosas completamente diferentes.
Sí, sí, es uno de mis objetivos, quizá porque tengo mucho miedo a aburrirme a mí mismo, el primero, ¿eh? Y no quiero ya decir a nadie, no quiero aburrir a nadie. Con lo cual yo creo que hay muchas formas de enfocar la vida diaria, que es la de lo que yo novelo, pero desde puntos de vista distintos y desde personajes diferentes, con tramas narrativas diferentes, con lo cual es posible reinventarse un poco en cada novela. Por eso me parece que cada novela es como la primera también.
Bueno, claro, lo que siempre hay, cuando se habla de ti, cuando se habla de Berqués, a tu lado siempre hay una palabra, que es el humor. ¿Qué te da esta palabra a la hora de crear?
Hasta ahora he tratado de hacer unas novelas que fueran más comedias y otras que fueran más dramas, y llevo ya dos o tres novelas que no consigo diferenciar dónde empieza la comedia y termina el drama, porque al final la literatura, que es fiel reflejo de la realidad, o al menos eso es lo que decía nuestro maestro Galdós, tiene que reflejar también esa mezcla que hay en el día a día, que lo mismo te encuentras una situación trágica o dramática, pero al lado de algo cómico, ridículo, absurdo, todo convive. La convivencia de la comedia y del drama hace que la vida sea pues una tragicomedia, como todos sabemos. Así que llega un momento que yo ya tampoco hago distingos. Considerando que el humor forma parte de mi ser y es absolutamente inevitable en mí, pues también tiene que aparecer en mis novelas.
Joaquín, siempre hacemos esta pregunta a los escritores que vienen a Libros de Arena. Si yo te pido que cierres los ojos y te digo el título, Ganas de vivir, ¿qué imagen estás viendo en este instante?
Maureen O'Sullivan. Veo a Maureen O'Sullivan, que es la actriz que hacía de Jane en las películas antiguas de Tarzán, con Johnny Weissmuller. Es una mujer que a mí me sedujo cuando yo era un niño, una mujer muy sensual, con mucho erotismo, con muchísima belleza, muy inteligente también, porque le enseñé a hablar a Tarzán, nada menos. Y entonces, claro, tenía tantas cosas que yo me enamoré platónicamente de Maureen O'Sullivan y me dio ganas de vivir. Y mi personaje protagonista, casualmente, se enamora de una chica que se parece mucho a Maureen O'Sullivan y también le da muchas ganas de vivir.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
Estamos platicando con José Carlos Martínez, director de Banca Pyme en Banco Afirme. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Maurice. Muy buen día, muy amable por la invitación.
José Carlos, me gustaría empezar con tu lectura de la economía actual en nuestro país.
Pues mira, yo creo que la parte económica pues ha ido avanzando. Este año yo creo que empezamos a ver nuevamente, igual que el año pasado, pero yo creo que con mayor intensidad, cosas muy positivas que están sucediendo hoy en día en México.
Ok.
Y como muestra, puede haber algunas cifras interesantes. Por decir, vimos recientemente los indicadores de inflación que ya vienen ajustándose. Todavía, tú sabes que Banco de México es cauto en la toma de decisiones y tenemos que ir viendo que esta baja que se da en la inflación se permanezca o siga su tendencia para empezar a ver ya los quiebres de tasa de interés, que claro. Tenemos ya una expectativa de que llegamos prácticamente a los techos de tasa de interés y ahora empezamos ya con muy buenos ojos a ver cómo empieza ya la inflexión. Eso por un lado. Por otro lado, Hemos visto anuncios importantes en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo al cierre del primer semestre del año vimos cómo pues fueron exportaciones récord a Estados Unidos.
Que llevamos varios meses rompiendo récord, ¿verdad?
Llevamos varios trimestres rompiendo récord y eso pues habla de que la dinámica de exportación, aun y cuando los tipos de cambio no son los más deseables por el sector exportador, pues sigue en incremento la actividad económica.
26% se ha apreciado el peso contra el dólar en los últimos 3 años.
Exacto.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
¿Cuál es tu lectura sobre el panorama de financiamiento de la pequeña y mediana empresa en nuestro país?
Creo que hay un avance importante. Vamos a decir que tenemos la etapa de pandemia donde pues, la contracción en el crédito fue brutal. Disminuyó incluso el financiamiento bancario a las pymes en el país, precisamente por esa contracción económica que se dio. Entonces disminuimos más o menos un 10%. El portafolio de créditos pymes de la banca comercial en México. Pero a partir del año pasado empieza el desarrollo del crecimiento. El año pasado crecimos aproximadamente un 4% la cartera de crédito de la banca comercial a las pymes. Y este año vamos a decir que ese 4 ya lo rebasamos en los primeros meses del año.
Los primeros meses.
Yo te pudiera decir que todavía no tengo la cifra del cierre oficial para ver cuál es el número del primer semestre, pero yo creo que va a estar rondando fácilmente alrededor del 5-6% en este primer.
El primer semestre.
El primer semestre y con una posibilidad de que estemos arriba del 10% de crecimiento.
Doble dígito anual.
Doble dígito anual ya durante este 2023.
Y vamos a la mitad de año.
Yo creo que viene ahora de manera natural la segunda parte del año. Se activa la economía por la propia temporada.
Temporalidad.
Navideña. O sea, la temporalidad de ahí viene ya, estamos a 2 meses de que llegue noviembre el Buen Fin y luego viene la Navidad y etcétera. Y bueno, pues se detona por ahí una burbuja adicional de consumo no habitual, que eso pues hace que el fin de año yo creo que va a ser.
Va a estar movido,
va a estar muy, muy interesante.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
La nueva ley de vivienda, que entró en vigor el pasado mes de mayo, empezó a regular por primera vez en nuestro país el cobro de las famosas comisiones o los honorarios de las inmobiliarias en los contratos de alquiler. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Me propusiste hablar de este asunto porque ese importe antes se cobraba siempre que uno buscaba un piso de alquiler a través de agencia, ¿no?
Sí, que es la mayor parte de los casos. Al final las agencias pues tienen un monopolio de casi todos los pisos de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, y te veías obligado siempre a pasar por ellas. En este caso este importe era el mes más el IVA y era totalmente obligatorio, además de pagar una serie de garantías y de fianzas a los propietarios de las viviendas.
Y ahora las agencias inmobiliarias ya no cobran nada al inquilino.
Bueno, ahí está el tema. Como concepto de honorarios o comisiones, ya no cobran nada y cobran al propietario esta comisión de agencia. Hasta aquí todo correcto, pero lo que están haciendo es las agencias inmobiliarias es cobrar a los inquilinos un importe que casualmente, como te decía, coincide con lo que era esa comisión de agencia, el mes más el IVA. En diferentes conceptos, ahora lo llaman depósito o contrato de reserva, que es una cantidad para que puedan reservarte el piso, una reserva de toda la vida, pero que casualmente, como te digo, coincide con lo que antes era la comisión. Y ojo, esta cantidad es imprescindible para que puedan enviarte el contrato de arrendamiento, o sea, tú haces una transferencia con el mes más el IVA y solo después puedes leer tu contrato de alquiler. Bueno, ellos insisten en que, en caso de que a ti no te parezca correctas las condiciones, te harían una devolución. También cobran este servicio por comunicación, gestión y seguimiento de cualquier incidencia que pueda surgir en la vivienda arrendada, sin que los inquilinos tengan que ocuparse de nada, servicio de manitas durante el periodo de arrendamiento, asesoría jurídica, gestión de los cambios en el titular de suministros, etc.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
Si quieres mejorar tu pensamiento crítico, aquí te presento 5 consejos breves para desarrollar esta habilidad. Número 1. Aprende a reflexionar sobre la información que recibes. En lugar de aceptar algo como verdad sin cuestionarlo, trata de formularte preguntas que cuestionen la información que recibes y reflexiona sobre ellas. Mientras más y mejores preguntas te hagas, mejorarás tu capacidad para determinar lo verdadero de lo falso y así será más difícil que seas presa de las informaciones falsas. Número 2. Considera diferentes puntos de vista y perspectivas. Es fácil caer en la trampa de solo considerar nuestro propio punto de vista, pero es importante tratar de entender cómo llegaron otras personas a sus propias opiniones y considerar si hay algún elemento de verdad en sus argumentos. Número 3. Examina la evidencia de manera cuidadosa y evalúa su calidad. Es importante no aceptar algo como verdad sin evaluar la calidad de la evidencia que se presenta. Hacernos preguntas permite que podamos evaluar la calidad de la información que se nos presenta y nos ayuda a no ser consumidores pasivos. Número 4. Busca fuentes de información de confianza y diversas. Es fácil caer en la trampa de depender únicamente de una sola fuente de información, especialmente si esta fuente tiene un interés particular en el tema. En su lugar, trata de buscar información de fuentes diversas y de confianza. Número 5. Sé escéptico y cuestiona lo que escuchas o lees. No aceptes algo como verdad simplemente porque lo has escuchado de muchas personas o porque se te presenta de una manera atractiva. En su lugar, cuestiona lo que escuchas y busca evidencia para respaldar o refutar lo que se dice.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Si quieres mejorar tu pensamiento crítico, aquí te presento 5 consejos breves para desarrollar esta habilidad. Número 1. Aprende a reflexionar sobre la información que recibes. En lugar de aceptar algo como verdad sin cuestionarlo, trata de formularte preguntas que cuestionen la información que recibes y reflexiona sobre ellas. Mientras más y mejores preguntas te hagas, mejorarás tu capacidad para determinar lo verdadero de lo falso y así será más difícil que seas presa de las informaciones falsas. Número 2. Considera diferentes puntos de vista y perspectivas. Es fácil caer en la trampa de solo considerar nuestro propio punto de vista, pero es importante tratar de entender cómo llegaron otras personas a sus propias opiniones y considerar si hay algún elemento de verdad en sus argumentos. Número 3. Examina la evidencia de manera cuidadosa y evalúa su calidad. Es importante no aceptar algo como verdad sin evaluar la calidad de la evidencia que se presenta. Hacernos preguntas permite que podamos evaluar la calidad de la información que se nos presenta y nos ayuda a no ser consumidores pasivos. Número 4. Busca fuentes de información de confianza y diversas. Es fácil caer en la trampa de depender únicamente de una sola fuente de información, especialmente si esta fuente tiene un interés particular en el tema. En su lugar, trata de buscar información de fuentes diversas y de confianza. Número 5. Sé escéptico y cuestiona lo que escuchas o lees. No aceptes algo como verdad simplemente porque lo has escuchado de muchas personas o porque se te presenta de una manera atractiva. En su lugar, cuestiona lo que escuchas y busca evidencia para respaldar o refutar lo que se dice.
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Lo primero es entender que existe una dualidad fascinante en toda negociación, y es que las personas que hacen un trato son, simultáneamente, amigos y rivales. Son amigos porque los intercambios generan valor, o por lo menos eso es lo que se espera, que mejore la vida de las dos partes. Sin embargo, son también rivales, porque negociando se abre la posibilidad de que uno gane más que el otro. La base para negociar bien es investigar antes de entrar en conversaciones. Uno debe saber cuáles son los dos límites, el propio, que es absolutamente fundamental, y el de la contraparte, que se puede tratar de inferir con buena información. Conocer el límite propio sirve para evitar tonterías, como aceptar un trato del que uno luego se va a arrepentir, o por puro orgullo, rechazar una oferta que de hecho era buena. Ahora, para conocer el límite del otro toca investigar, sin pereza, ser detective para estimar correctamente la zona de mutuo beneficio. Es perfectamente normal que algo muy valioso para una persona sea menos valioso para otra, y siendo que existen tantas cosas que valoramos de maneras diferentes, la misión cuando uno está negociando consiste en encontrar esas oportunidades para crear un trato que deje a ambas partes todavía más felices y no en dividir todo por la mitad. El punto es que las negociaciones de plata son unidimensionales y es fácil encontrarse estancados en extremos opuestos, pero las negociaciones hechas con calma y conversando tienen muchas dimensiones, muchos temas por negociar y generan todavía más valor. Thank you.
Λήξη της εξέτασης.